escuchando. ¿Y por qué escuchamos algo vinculado a Brasil? Porque se vienen, estábamos anunciando recién, mañana es la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos de Río 2016. ¿Se desarrollan por primera vez en América Latina, puede ser?
Mirá, ese dato, no te quiero mentir, pero creo que manejo la misma información que
me parece que es así. Bueno, y para hablar un poquito sobre el tema vinculado a esto, lo vemos como desde otro punto de vista. Te doy la bienvenida, Agustín Magallanes. Contanos a ver qué tenemos para hoy.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Buenos días. Exactamente. Venimos con lo que son los Juegos Olímpicos. Esta fiesta, ¿no? Para todos, que se da cada 4 años, desde los tiempos griegos, por así decirlo, hace varios miles de años, pero con la particularidad de, obviamente, Pierre de Coubertin, que fue en 1896, que propone crear una versión moderna de estos Juegos Olímpicos, ¿no? Esto implica retomar un poco esas costumbres antiguas. Y a partir de la creación en 1894 de lo que fue el Comité Olímpico Internacional, el COI, de alguna manera, propuso que varios atletas se puedan concentrar en distintas ciudades cada 4 años para justamente generar los Juegos Olímpicos. Ahora, en esta edición de Río, bastante particular, voy a decir más o menos unos números antes de presentar a nuestro invitado que ustedes dijeron anteriormente. Imagínense 10.000 atletas que competirán en 306 eventos deportivos, en 28 disciplinas, que se van a desarrollar desde el 6 al 21 de agosto, bueno, obviamente en Río de Janeiro. Uh-huh. De todos estos representantes, Uruguay va a estar de alguna manera acompañado, va a estar representado por 17 de ellos. Y bueno, hay varias particularidades, ¿no? que concentran en Río de Janeiro, lo que fue esta villa olímpica, que se considera la más grande en realidad, desde que se comenzaron a realizar estos juegos. 17.900 personas concentra, ¿no?, esta villa olímpica, que está construida sobre la barra de Tijuca, en el oeste de Río de Janeiro. Y bueno, un enorme complejo, casi más de 30 edificios con varios pisos, 3.064 apartamentos, realmente toda una infraestructura que eso llevó y que, bueno, ha tenido varios problemas, por ejemplo, desde la parte de contaminación ambiental, ¿no? Hemos escuchado una nota que le hacían al New York Times, si no estoy mal, uh-huh, que hablaba justamente que iban a nadar en mierda, ¿no? Esas las palabras que decían explícitas. Un brasilero que justamente había investigado la situación de la contaminación y que se había dado cuenta de que no se habían llegado los pactos acordados dos años antes para justamente generar las condiciones óptimas para todos los atletas, uh-huh, que vienen de todas partes del mundo para esta gran fiesta. El martes pasado, el Wall Street Journal plantea una editorial bastante fuerte hablando de por qué no está preparada Río para los Juegos. O sea, la opinión, por así decirlo, los grandes medios a nivel mundial han sido muy críticos y además en un ambiente bastante fervoroso, ¿no? Con la situación política, que, bueno, no vamos a entrar por un tema de tiempo y que sí, nos vamos a ir de tema, pero lo importante es ver que está como un poco en el ojo de la tormenta lo que van a hacer estos juegos, pero esperemos que suceda lo que pasó en 2014, ¿no? Que también hubo varias quejas, pero al final terminó siendo una fiesta. Y claro que va a ser también una fiesta para Uruguay, porque desde el año 1968 Uruguay no concentraba una delegación tan numerosa. Estamos hablando de 17 atletas de las disciplinas de atletismo, que es la mayor delegación, vela, natación, judo, equitación, tenis, remo y halterofilia. Pero cuando hablamos de estas disciplinas, nos parece importante traerles el testimonio de dos directores, Ilan Rosenfeld y Martín
Natalevich,
exactamente, para justamente hablar de lo que es el producto que generaron, que me parece que es brutal y que los vamos a invitar para que lo puedan ver en estos próximos días. Estamos hablando de Olímpicos, un documental, uh-huh, que de alguna manera sigue el proceso que le llevó a varios atletas poder estar más cerca de esta villa olímpica que recién les describía. Voy a presentar a Martín Natalevich. Bueno, él es periodista, analista internacional, especializado en terrorismo y Medio Oriente. Tiene un máster en relaciones internacionales en el King's College de London y también en diplomacia y resolución de conflictos por el IDC Herz Lilia. Buenos días, Martín, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por la comunicación. Es un gusto estar en contacto con Uniradio.
Bien, para empezar un poco, ¿cómo surge esta idea de, a partir de tu disciplina, ¿no?, de tu especialización, analista internacional, resolución de conflictos? ¿Cómo fue esta idea de generar la historia de estos atletas, ¿no?
Sí, en realidad es una pregunta que me han hecho bastante, porque choca un poco al leer lo que yo he estudiado y, bueno, un poco lo que me he especializado. Resulta quizás chocante a la vista, pero...
Claro, ¿cuál es tu punto de quiebre? ¿Cuál es el momento que tú decís, quiero ver cómo se preparan los atletas?
Sí, en realidad yo soy periodista de formación. Mi licenciatura es en comunicación y después me fui del país a hacer las especializaciones que tú mencionabas.
Exacto.
Y bueno, en esa formación de comunicación y en periodismo, estando en el exterior del país, empezamos con Ilan Rosenfeld a charlar sobre la posibilidad de un proyecto audiovisual, ¿no? De tener nuestra propia productora, con algunos lineamientos estéticos que nos parecían importantes en cuanto a el acercamiento a los personajes de una historia, de un documental. Y ahí empezamos a hablar de varias posibilidades, entre los cuales manejábamos la posibilidad de hacer un documental, que, bueno, después se cayó. Y a los pocos meses yo regresé al país y ahí surgió la posibilidad así de empezar a hablar de lo que hoy es Olímpicos, un documental que surge de una pregunta muy concreta y muy simple: ¿qué es ser un olímpico en Uruguay? ¿Qué significa? ¿Por dónde pasa, digamos, la definición del olimpismo en Uruguay? Y a partir de esa pregunta nos empezamos a acercar a lo que es los deportes de alto rendimiento, ¿no? ¿Qué condiciones se practican acá en Uruguay? ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son las historias que cada uno de los atletas tienen en su contacto con el alto rendimiento? Y bueno, y a partir de eso nos empezamos a enamorar, ¿sí?, de algunas historias particulares que nos cautivaron.
Que
valía la pena contar, exactamente. Por sí mismo tenían un mérito, más allá de la anécdota deportiva, más allá de que llegaran o no a los Juegos Olímpicos de Río, porque esta película la empezamos a filmar en noviembre de 2015 y la estuvimos filmando prácticamente hasta marzo, así que no sabíamos si todos esos atletas iban a llegar. De hecho, algunos llegaron y otros no, y ni siquiera importa cómo les vaya ahora en los Juegos Olímpicos. Lo importante era contar esa historia que cada uno de ellos tiene, los sacrificios que han hecho, cómo su familia y sus entrenadores lo han vivido, y obviamente también tocar temas que son universales, como el amor, como la frustración, como las ganas de lograr un objetivo, y bueno, y eso fue, digamos, el telón de fondo de la decisión.
Bien, Martín, tengo una consulta. ¿Cómo fue? ¿Ustedes se acercaron a las historias, o más bien las historias se acercaron a ustedes? ¿Cómo fue ese encuentro? Porque ¿te pasó alguna vez como periodista de acercarte, no sé, de manera, no sé, externa, por así decirlo, y dijiste, esto es, vale la pena contarlo? ¿O cómo surgió?
En realidad fue como que nos fuimos metiendo en cada uno de los mundos de a poco. Al principio lo que manejábamos eran nombres de personas que se estaban preparando para los Juegos Olímpicos y que tenían una historia, digamos, en los llamados deportes menores aquí en Uruguay. Y tomamos contacto con ellos, empezamos a hablar, hablamos por teléfono, los fuimos a conocer, empezamos a conocer aspectos de su vida, y después tomamos la determinación de filmar con varios de ellos, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a filmar, y durante ese proceso de rodaje fue que las historias fueron aflorando, que nos empezamos a dar cuenta de por dónde iba cada una, que nos dimos cuenta que Rodolfo Collazo, quizás el remero más importante que ha tenido Uruguay en toda su historia,
exacto,
estaba viviendo un proceso de finalización de su carrera, no me gustaría decirlo traumático, pero sí que le estaba costando, en el medio de su preparación para un nuevo Juego Olímpico. Entonces, contar cómo Rodolfo vivía ese final, digamos, ofrecía una oportunidad única, y cómo al mismo tiempo, mientras que él vivía ese final, alentaba a su compañero de bote, Bruno Cetrar, un joven de 18 años, que estaba en un momento crítico de su vida, así decidir dedicarse al deporte de lleno o empezar a estudiar. Bueno, cómo esa relación entre Bruno y Rodolfo también se venía desarrollando. De la misma manera que durante la filmación nos dimos cuenta que la historia de los hermanos Apramian tenía una riqueza.
Eso me pareció brutal. Reconozco que no pude ver la película por otros compromisos, pero ahora vamos a hablar más adelante de cuándo se va a poder repetir esta experiencia. Pero en el tráiler me llamó poderosísimamente la atención el caso de los Apramian. No sé si nos querés comentar algún detalle para que en la película lo puedan ver el proceso, ¿no?
Exacto, no, es una historia extraordinaria, digamos, se trata de dos hermanos, en su momento el número uno y número dos por ranking de Uruguay en judo, dos hermanos que practican el deporte hace muchísimo tiempo, y que los dos tenían la aspiración de llegar a Río 2016. ¿Qué pasaba? En el momento que nosotros estábamos filmando, Mikael, el hermano menor, era el número uno y era quien tenía todas las posibilidades de ir a Río, y era quien había dedicado los últimos meses de su vida a profesionalizarse, ¿no? Digo, había estado en Europa, había recorrido el mundo entrenando y compitiendo para llegar a Río 2016. Y Pablo, que lo apoyaba en todo ese proceso su hermano, también tenía la propia ilusión de ir, pero había solo una plaza para los dos hermanos. Y, bueno, un poco lo que termina pasando en la película, y no es ninguna novedad.
No, pero...
No estoy siendo un spoiler, Pablo es el que termina accediendo, digamos, pero la película lo que retrata justamente es ese vínculo de hermandad en el que los dos peleaban por un desafío en común que los enfrentaba, pero que también los unía. Y creemos que la riqueza justamente está en poder contar ese vínculo sin caer en los blancos y negros, sino matizando, digamos, la relación de los hermanos.
Exacto. Y más o menos el film, si no estoy mal, tiene como protagonistas a Rodolfo Collazo, Emiliano Dumestre, Bruno Cetraro y, bueno, estos judocas que estábamos hablando. ¿Por qué esta elección de particular de ellos?
Sí, en realidad son seis historias. Ahí tú nombraste dos de esas historias, Dumestre, Cetraro y Collazo, es la historia de Remo, que gira en torno un poco a Rodolfo Collazo y su retiro, pero que también cuenta cómo Emiliano Dumestre, en la plenitud de su vida como deportista, con 28 años y con una capacidad física, pero también con un poco de experiencia, con un juego olímpico arriba en Londres 2012, donde fue compañero de bote de Rodolfo Collazo, se ve obligado un poco a ir soltando las riendas, como él mismo dice, porque trabaja en el campo, trabajos agrícolas, agropecuarios,
claro.
Tiene una familia que mantener. Esa es la historia de Remo, básicamente, también.
Pero sí que son historias de varias disciplinas, por lo que tú
dices. Son varias disciplinas. También está una historia ecuestre, equitación, Néstor Nielsen, jinete uruguayo que representará ahora en Río Uruguay. Representó Uruguay en Río después de 50 años de que la equitación estuviera ausente. Y cuenta la historia de él, su papá, que fue un jinete muy importante y que él le está cumpliendo el sueño del papá, y un caballo muy especial que esperaron durante 25 años. También se cuenta la historia de la familia Lorenzotti, tenis de mesa, una familia que funciona de alguna manera como una cooperativa alrededor del tenis de mesa, todos atrás de María Pía. Es una historia muy graciosa, muy cómica, en tono de comedia.
Su hermano además es jugador profesional, ¿no? También.
Exactamente, Gonzalo es jugador profesional y entrenador de María Pía.
Claro.
El padre es el manager, su hermana Lucía es psicóloga, una especie de psicóloga deportiva para con los hermanos. Y la madre... haciendo tareas de apoyo emocional, sobre todo, pero ahí ven cómo todas
hay muchas familias... historias de vida acá, además del deporte, ¿no? De esta hazaña de poder viajar a Río, y como, ¿no? Me parece que más que nada hay como mucha historia de vida.
Total, el pretexto es lo deportivo, pero es solamente un pretexto. O sea, nosotros queríamos acercarnos a poder contar situaciones reales de historias de vida que significaran algo para alguien, que quizás son situaciones con las que todos nos encontramos diariamente. Digo, yo no tengo hermanos, pero entiendo que un par de hermanos pueden tener esa relación de conflictividad y de amor al mismo tiempo, cuidarse y estar en una pelea para lograr un fin en común. Digamos, ese era un poco el enfoque que nosotros le queríamos dar.
Totalmente. ¿Y cómo tú pensás que ellos viven todo lo que es su disciplina? ¿Es como a veces uno lo piensa en el fútbol con la celeste y todo lo que eso implica? ¿O te parece que es una relación distinta?
No, yo creo que es una relación muy, muy parecida, y te diría incluso...
¿Más magnética?
Y de más pasión incluso. Yo para mí es admirable. Si hay algo que tengo que decir de todos estos atletas que me tocó conocer en profundidad y que compartieron un poco de su vida con nosotros, es que siento una admiración por ellos y que como documentalista en realidad me pone en un lugar peligroso, porque sí, también la objetividad hace que pueda ser dañada, aunque quizás nunca haya una objetividad completa.
Claro.
Pero para mí es admirable por los sacrificios que hacen, por la determinación que tienen. Ahí hay unas palabras de Luis Otura, el primer entrenador de Emiliano Lazo en salto largo, quien dice: uno cuando ve la mirada de un atleta sabe que es un atleta, sabe la determinación que tiene, y bueno, un poco creo que eso encierra de alguna manera el valor que le queríamos dar a este documental y de la forma que lo viven los atletas.
Bien, ¿va a tener una continuación esto? ¿Ustedes pensaron de alguna manera poder, no sé, no te digo cubrir los Juegos, pero que tenga una parte 2 de estos Olímpicos?
Y por ahora no es un tema que hayamos conversado, te lo digo sinceramente. Creo que este proyecto funciona por sí mismo. O sea, no en algún momento del proceso dijimos, bueno, pero ¿por qué no esperamos? Y hacemos también, esperamos hasta la cobertura de los Juegos y vamos ahí y vemos cómo lo viven. Pero creíamos que eso era atarnos a resultados deportivos que quizás no tenían que ver con la película. Creemos que esto es un proyecto en sí mismo, que lo que cuenta la película tiene un valor por sí mismo. Y bueno, quizás en algún momento venga una segunda parte con estos protagonistas o otros, solamente por las ganas de contar historias nada más.
Exactamente, te preguntaba por la segunda vuelta porque sabemos que va a haber una segunda exposición en realidad de la película, que en principio fue en MUBI el 2 de agosto a las 20:15, pero ahora, ¿cuándo va a ser?
Tuvimos una primera función de exhibición que fue sumamente emocionante porque fue con la familia de los atletas y sus amigos y bueno, y gente que también se arrimó a ver la película. Eso fue el 2, tú lo dijiste. Ahora invito a todos quienes nos estén escuchando el próximo miércoles 10 a las 10 de agosto a las 20:15 horas también en el MUBI Montevideo Shopping. Vamos a volver a proyectar Olímpicos y bueno, es fundamental su presencia ahí para que pueda seguir estando en sala. Sabemos que desde el punto de vista comercial siempre se necesita, digamos, que la gente responda para que la película pueda seguir estando en cartelera.
Totalmente.
Así que acá este pedido para que apoyen este proyecto.
Impecable, Nicolás. ¿Sabremos cumplir? ¿Dejamos esa consigna?
Sabremos cumplir, exactamente, sabremos cumplir.
Bueno. Muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de Uniradio.
Gracias a ustedes por el espacio y que tengan buen día.